¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Sin duda, una de las noticias del día. Este domingo murió a los 89 años el escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Y para analizar su obra y su legado, tenemos ya en nuestros estudios a Yago Martín.
Programa especial en RFI.
Aprendí a leer a los 5 años. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida.
Escuchan a Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, que murió este fin de semana a sus 89 años. Mario Vargas Llosa se consideraba un hombre océano, es decir, un escritor que poseía una conciencia moral de toda una época. Este concepto lo descubrió con tan solo 14 años, cuando leyó Los Miserables, la obra del escritor francés Victor Hugo, quien sería uno de sus grandes referentes. Una cualidad que muchos expertos consideran que está presente en toda la obra del reconocido escritor peruano. Así nos lo cuenta uno de sus amigos más allegados, el traductor de sus obras al francés, Albert Besusan.
Siempre tuvo una idea de la literatura y del escritor, una idea superior. No es sencillamente un hombre que escribe libros, sino es una conciencia moral de toda una época. Yo creo que marcó su época, porque en cada momento tuvo una postura, dio su opinión, siempre una opinión generosa. Era enamorado de la libertad, porque hay que saber que él, cuando empezó a vivir a los 14 años, entre los 14 y los 16, se encontró encerrado en el cuartel del Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, y fue muy duro para él esa educación militar durante 2 años. Entonces él estaba loco por la libertad. Todo lo que es cadena, toda la privación de libertad para él era insostenible.
A sus 89 años, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa murió en su casa en Perú, dejando tras de sí una larga lista de novelas y ensayos que sin duda pasarán a la historia de la literatura de todo el mundo. La carrera de Vargas Llosa, al igual que muchos escritores latinoamericanos de su época, comenzó en sus primeros trabajos como periodista en Francia, explica el escritor colombiano Eduardo García Aguilar.
Toda la vida estuvo escribiendo, hay miles y miles de artículos que él publicó en todos los periódicos de América Latina y en los periódicos españoles, y también un reportero, porque desde joven y también ya mayor, Vargas Llosa viajaba a Israel, viajaba a Oriente Medio, viajaba a Asia, viajaba a América Latina, a todos los lugares del mundo, para hacer grandes reportajes que eran publicados en la prensa española, en la tradición de los escritores periodistas latinoamericanos que reinaron en España a comienzos del siglo XX y a finales del siglo XIX, como el caso de Enrique Gómez Carrillo, el guatemalteco, o José María Vargas Vila.
Es más, parte de sus inicios comenzaron aquí mismo, en Radio Francia Internacional. Así se lo contaba a nuestro compañero Jordi Batallé en 2005.
Trabajé en la radio desde muy joven, cuando era todavía estudiante universitario en el Perú, y bueno, y la casualidad hizo que al llegar a París encontrara un trabajo cuando comenzaban las emisiones hacia América Latina. Estuve, dicho sea de paso, en la inauguración de esta maison de la radio, donde estamos ahora haciendo este programa. Y fue una experiencia muy interesante, porque efectivamente, como todo el mundo pasaba por París, mucha gente que pasaba por París venía aquí a la radio televisión francesa, y entonces aquí conocí a Neruda, por ejemplo, que era una de mis lecturas de cabecera. Aquí conocí también a Borges, a quien tuve la suerte de entrevistarlo, y entrevisté a muchos de los grandes escritores latinoamericanos, Asturias, por ejemplo, que pasaba temporadas aquí, a Cortázar, a Fuentes, en fin, a muchísimos escritores, ¿no?
Pero Vargas Llosa pronto comenzaría a escribir sus primeras novelas, consideradas a día de hoy como algunas de las más importantes de su carrera. A los 26 años, Vargas publicó La ciudad y los perros. A los 30, La casa verde. Y a los 33, Conversación en la catedral. Ya en aquel entonces, el escritor peruano influiría en la mente de algunos de los escritores latinoamericanos más prolíficos del momento, explica la literaria peruana Grecia Cáceres.
Siempre he vivido con la presencia de Vargas Llosa, ¿no? Él escribía artículos en los años 80, 90, que salían todos los domingos, ¿no? Piedra de Toque se llamaba. Me recuerdo que mi papá las leía religiosamente los domingos en voz alta todos, y los éxitos de Vargas Llosa y su figura como escritor inspiraron a muchos escritores, ¿no? Era como una posibilidad de vivir, ¿no? Uno podía vivir de la literatura, uno podría ser importante y decir algo y cambiar algo de la realidad. Entonces, a mí me hacía mucho soñar y, bueno, leíamos todos los libros que salían de él.
A lo largo de su carrera, el escritor obtendría varios reconocimientos internacionales, una lista bastante larga, pero de entre ellos destacamos que en 2010 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, donde reconoció, humildemente, que ante todo, él era un ávido lector.
Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio.
En esta década llegarían dos momentos que también marcarían su carrera. En 2021 fue reconocido como parte de la Academia Real Española. Y otro momento que también marcó bastante este lado laboral llegaría en 2023. Ese es el año en el que el autor peruano se convirtió en el primer escritor sin obra original en francés en incorporarse a esta institución, a la Academia Francesa de Literatura.
La literatura francesa pues me ha alimentado buena parte de mi vida, o sea que yo estoy muy, muy reconocido con Flaubert, por ejemplo. Le tengo una enorme gratitud por todo lo que ha hecho por mí. Creo que me ha dado más que a ningún lector y yo he tratado de corresponder a eso, hombre, de una manera mínima, ¿no?
Así agradecía Vargas Llosa este reconocimiento del que gozan escritores legendarios como Voltaire, Víctor Hugo y Alejandro Dumas, algunos de los referentes más importantes de su carrera. La muerte de Mario Vargas Llosa pone fin del conocido como boom latinoamericano, una generación de escritores de las que también formaron parte el colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar. Para explicarnos con mayor profundidad las implicaciones de este deceso, hemos hablado con la escritora peruana afincada en París, Grecia Cáceres.
Esta apertura de la literatura latinoamericana al mundo terminó un poco con la muerte de Vargas Llosa. Tenemos ahora muy buenos escritores, pero muchísimo más atomizados, digamos, cada quien en su camino, en diferentes países, pero ya no en ese movimiento que venía también mucho del escritor Engagé, ¿no? De esta teoría también del existencialismo de Sartre, el escritor que interviene en política, el escritor que opina, que tiene que asumir un rol en la ciudad, ¿no? En la polis.
En 2023, la salud del escritor se vio afectada gravemente tras contraer COVID-19 por segunda vez cuando vivía en España. Al poco, Vargas Llosa se mudaría a Perú, donde vivió la última etapa de su vida bajo el cuidado de su hija Morgana y su exesposa Patricia Vargas Llosa. Albert Bensoussan, quien consideraba al escritor como su hermano mayor, nos relata cómo fueron los últimos momentos del escritor.
La última vez que nos vimos fue en la Academia Francesa, cuando lo recibieron, y fue la última vez, hace como 3 años, y luego nos escribimos y dejó de escribir, y su hijo pues me dijo que ya no podía ni escribir, ni leer, ni nada, pasaba el tiempo oyendo música, pero yo creo que tuvo una muerte serena, ¿no? Rodeado por su familia. Estaban sus 3 hijos, el yerno, el marido de Morgana, y Patricia, desde luego, y los amigos. Porque vi una última foto, la última foto la publicaron en la prensa del Perú, y es la última foto que sacó su hijo Álvaro. Bueno, Mario aparece sonriente, tranquilo, sentado en un sillón, un poco viejo, un poco cansado, desde luego, agotado.
Tras hacer este repaso por la carrera de uno de los escritores más grandes del siglo XX, no hay duda de que aún queda mucho para que surja un escritor a la altura de la prosa de Vargas Llosa, una literatura capaz de inspirar y hacer soñar a toda una generación de escritores.
El Deportivo, de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo este lunes 14 de abril. Hoy les traemos una emisión variada. Empezaremos hablando de baloncesto porque se acercan los play-in y los play-offs de la NBA. Haremos balance de la temporada y de los favoritos de la competición, así como del baloncesto latinoamericano con Omar Quintero, seleccionador de México. Tendremos también fútbol porque esta semana conoceremos a los semifinalistas de la Liga de Campeones. Barça y PSG lo tienen en su mano. El vigente campeón, el Real Madrid, está al borde de la eliminación. Y cerraremos con la página polideportiva con todos los resultados destacados del fin de semana. Con este sonido impecable que nos trae Fabián Ilí en el control de sonido, comenzamos el Deportivo de RFI. Abrimos hoy el Deportivo hablando de baloncesto. Esta semana se cierra la temporada regular de la NBA y el martes arrancan los play-in que otorgarán los últimos boletos para entrar en la lucha por el título, los play-offs que comienzan el próximo sábado. La conferencia este la están liderando los Cleveland Cavaliers por delante de los vigentes campeones, los Boston Celtics, mientras que en el oeste el dominio es absoluto por parte de los Thunder, mejor equipo de la temporada, muy por encima de Rockets y Lakers, que tratan de exprimir al máximo su gran fichaje del año, Luka Doncic. Para hablar de la temporada y de mucho más, ya nos escucha Omar Quintero, seleccionador de México, exjugador también en Europa, en España, por ejemplo, y con experiencia en la Summer League de la NBA. Omar, gracias por atendernos.
Hola, primero que nada, agradecerte por la invitación a tu programa y pues contento, ¿no?, de hablar de básquet.
Y mucho que vamos a hablar de básquet. Vamos a hablar primero de la NBA, luego de Latinoamérica, porque se vienen ya los play-in, luego los play-offs, esta temporada que va a tocar a su fin. ¿Cómo ves la competición y a quién ves como gran favorito para esta temporada, si es que hay un gran favorito?
Bueno, la verdad que ha estado muy igualada la liga este año, pero si alguien es un favorito, yo creo que es el campeón. Los Boston Celtics, yo creo que están pasando por un gran momento y la verdad que veo un equipo que tiene una gran banca también, entonces están largos y con las cuatro estrellas que tienen ahí, Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis y Jrue Holiday, la verdad que es un equipo que está muy bien, ¿no?
¿Cómo ves a los Golden State Warriors?
Bueno, con el cambio de Jimmy Butler, la verdad que un cambio total, ¿no? Hasta se ve en la cara de Stephen Curry que está disfrutando otra vez y es un equipo muy, muy peligroso en el oeste.
Hay un momento esta temporada que nos ha chocado a todos. Yo, por ejemplo, que estoy en Europa, con la diferencia horaria, me enteré por la mañana viendo las alertas que llegan al teléfono celular y tuve que abrir dos o tres artículos porque no me lo creía. Ese traspaso Luka Doncic, Anthony Davis entre los Lakers y Dallas, ¿tú le encuentras explicación? ¿Cómo te quedaste cuando lo viste? Y si le encuentras alguna explicación.
Oh, yo creo que todos hicimos lo mismo que tú, ¿no? Buscamos si era la fuente, que si no habían hackeado la cuenta de Shams. Y la verdad que cuando sale, pues era increíble, ¿no? Ver que Luka Doncic dejara Dallas. La verdad que nadie se lo esperaba y creo que pues el máximo ganador de este cambio ha sido Los Ángeles Lakers, ¿no?
No sé si los ves como para competir. Yo tengo un poco la impresión de que estaban pensando en reconstrucción y de repente se encuentran con Doncic y dicen, hay que construir ya para poder competir.
Así es, yo creo que con la llegada de Luka sabían que iban a competir, ¿no? Pero la verdad que así se ha enchufado de tal manera que ahorita son muy peligrosos y acaban de ganarle, ¿no?, a Oklahoma City, pero no solamente le ganaron contundentemente. Y eso te habla de un fuerte mensaje para la liga de que los Lakers con Austin Reeves, LeBron James y Luka Doncic le pueden ganar al que sea, ¿no? Que fue lo que pasó el año pasado en Dallas con esa mancuerna Kyrie Irving y Luka Doncic.
Una pregunta puente, ¿no? Porque hay varios jugadores latinoamericanos en la NBA. ¿Tienes alguno predilecto, alguno que nos digas hay que vigilar de cerca no solo esta temporada, sino también las próximas temporadas?
Bueno, la verdad que un jugador que está dejando un legado para los latinos y que tiene el anillo de campeón, pues es Al Horford, ¿no? el dominicano que lo ha hecho de gran manera, la verdad que es un ejemplo a seguir. Y por otro lado, pues tenemos, ¿no?, al mexicoamericano Jaime Jaques, que lo está haciendo muy bien con los Miami Heat y que ahorita pues están en puestos de play-in, ¿no?
Vamos ya directamente, aprovechando esta pregunta, ¿no?, un poco puente a hablar de Latinoamérica. Estás con la selección de México casi 5 años, ¿no? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué competiciones tenéis próximamente?
Pues mira, gracias a Dios, me tocó agarrar el equipo en el lugar número 44 del ranking mundial. Ahora somos 23 del mundo y logramos calificar, ¿no?, al campeonato del mundo hace un par de años, siendo la segunda vez que se califica. Pues entonces, pues contento, ¿no?, con el trabajo realizado. Y ahora ya en noviembre comenzamos de nueva cuenta el camino al Mundial Qatar 2027 y posteriormente Los Ángeles 2028.
¿Cómo está el baloncesto en el continente? Que es un continente eminentemente futbolístico, y luego incluso hay países donde el béisbol se ha convertido en algo muy importante. ¿Cuál es la salud, por así decirlo, del baloncesto en Sudamérica? Bueno, en Latinoamérica en general.
La verdad que muy bien, ¿no? Porque tenemos, o sea, muchos países potentes, el caso de Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Dominicana y México, creo que Venezuela, tenemos mucha competencia, entonces creo que sigue en crecimiento. Cada vez nos acercamos más, ¿no?, al básquetbol de Europa, y creo que eso pues ha sido muy importante, ir recortando distancias.
¿Qué es lo que le falta al baloncesto en México y en Latinoamérica? Por dar una respuesta a todos los oyentes que nos escuchan y que les gusta el baloncesto, ¿qué es lo que falta para desarrollar el baloncesto a un nivel superior en Latinoamérica? ¿Es cuestión de tiempo solo o falta algo más? Si pudieses pedir algo, ¿qué es lo que sería?
Bueno, que las ligas fueran un poquito más largas, ¿no? Estilo de Europa, que son los 10 meses. Aquí solamente el caso de Argentina y Brasil tienen ese modelo. Las demás son ligas cortas de 3 o 4 meses. Entonces se pierde la continuidad, ¿no?, de los jugadores. Después tienen que estar brincando de liga en liga. Y creo que eso, pues, de cierta manera afecta el crecimiento de los jugadores y al desarrollo,
¿no? Claro, es muy difícil, ¿no?, para un jugador tener que cambiar de equipo varias veces en un mismo año para poder tener continuidad.
Así es, y tampoco hay un plan de trabajo, porque cuando ya estás desarrollando, se acabó la temporada y tienes que ir a otro equipo, y a veces en un año juegas en 3 equipos diferentes, muy complicado, ¿no?
Omar Quintero, seleccionador de México de baloncesto, mucha suerte en esa fase clasificatoria para el Mundial de 2027 y muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Francia Internacional.
No, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente que sigue el baloncesto en Europa, en Estados Unidos y acá en Latinoamérica.
Tiempo ahora para el fútbol, porque esta semana conoceremos a los semifinalistas de la Liga de Campeones. El martes, el Barcelona visita al Dortmund tras golear 4-0 en la ida en España a los alemanes. Todo apunta a un mero trámite para los de Hansi Flick. También tiene el pase encarrilado el PSG, que jugará en campo del Aston Villa después de ganar 3-1 en París. No obstante, su técnico Luis Enrique dejó claro tras el duelo que no van a especular si no a ganar en Birmingham.
Si miramos lo sucedido en la jornada de Champions, creo que todos estamos de acuerdo en que el tema del favoritismo no tiene mucho sentido en esta competición. ¿Eso qué significa? Da igual el resultado, da igual que hayamos ganado, que hubiéramos empatado, que hubiéramos perdido. Nuestro objetivo en Birmingham es claro, es intentar ganar el partido.
El miércoles, el Inter parte con ventaja, recibiendo en Milán al Bayern después de haber arrancado una victoria en Múnich 1-2. El Real Madrid, por su parte, está obligado a buscar otra noche mágica en el Santiago Bernabéu para remontar frente al Arsenal, que le goleó 3-0 en Londres. El entrenador de los merengues, Carlo Ancelotti, tiene claro que buscarán revertir el marcador.
Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, a un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo.
Y no abandonamos el fútbol europeo, pero sí el césped, para pasar a los despachos. Kylian Mbappé ha comenzado acciones legales contra su antiguo club, el PSG, al que reclama el pago de 55 millones de euros entre salario y prima de renovación con su antiguo equipo, mientras que los parisinos defienden que hay un acuerdo verbal del jugador y el presidente para perdonar dicha cantidad. A falta de una sentencia final, de momento Mbappé ha hecho que al PSG le embarguen de manera cautelar esos 55 millones de euros de sus cuentas, y ha iniciado el proceso para que la UEFA reciba la notificación de impago y con ello no le permita jugar la próxima Liga de Campeones. En RFI pudimos hablar con uno de los abogados de Mbappé, Tomás Klee.
Primero sí le quería pedir una primera valoración un poco general. ¿Por qué han tardado un año en empezar a tomar
porque esta decisión? Porque hemos intentado todo lo que podía hacer para negociar, para discutir, para esperar que el club tenía que pagar lo que tenía y no ha hecho nada pues después de 15 meses, porque hace 15 meses que paro de pagar, desde febrero 2024, pues ya estamos en abril 2025, había que empezar.
Son algunas medidas bastante importantes, como por ejemplo bloquear 55 millones de euros en una cuenta, la posibilidad de que el PSG se quede fuera de la Liga de Campeones la próxima temporada.
Sí.
No sé cómo veis la posibilidad o la reacción que eso pueda tener por parte del Paris Saint-Germain, incluso de la, no voy a decir la sociedad, pero los aficionados, es decir, la presión.
Pero yo también soy aficionado del PSG, pero también más aficionado también, más de la ley, del derecho. Y tiene que cumplir con el derecho. Incluso por los otros clubes, como los otros clubes de España, por ejemplo, como el Real Madrid, que el PSG ahora tiene 100 millones de euros que tiene que pagar y que no pagan. En los 100 millones hay solo una parte para Kylian Mbappé y luego hay toda la carga fiscal que tendrá que pagar. Ahora, la petición de Kylian Mbappé es 55 millones de euros. Pero el dinero que a él al final llega son 24 millones de euros, porque lo demás va en las tajas. Y también el club tiene que pagar más, hasta más o menos 98 millones de euros.
Y fuera de Europa ya tenemos semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Tigres se medirá a Cruz Azul y los Vancouver Whitecaps al Inter de Miami. El equipo de Florida logró el pase tras derrotar 3-1 en cuartos a Los Ángeles FC con dos goles de adivinen quién. Efectivamente, Leo Messi firmó un doblete en la victoria del equipo de Miami, con la que remontaban la derrota en la ida por 1-0 ante el cuadro angelino. Ahora sí, terminamos con los resultados polideportivos. Empezamos con motor en Fórmula 1. El australiano Oscar Piastri se ha impuesto en el Gran Premio de Bahrein por delante de George Russell. Lando Norris, compañero de Piastri en McLaren, fue tercero y conserva el liderato, aunque Piastri se sitúa a 3 puntos. En MotoGP, el español Marc Márquez superó una colisión en la primera vuelta con su hermano Alex y se proclamó vencedor del Gran Premio de Qatar, afianzándose así como líder del Mundial. Completaron el podio Maverick Viñales, segundo, y el italiano Francesco Bagnaia. Y cerramos con ciclismo. El neerlandés Mathieu van der Poel conquistó su tercera Paris-Roubaix al vencer este domingo en solitario en la ciudad del norte de Francia por delante de Tadej Pogacar. Ambos protagonizaron un gran duelo hasta que, a falta de 38 kilómetros, el esloveno sufrió una caída y tuvo que conformarse con la segunda plaza a 1 minuto y 18 segundos. Hasta aquí llega esta cita con el deporte en Radio Francia Internacional. Pasen una feliz semana.
RFI, la radio del mundo.